estar informado.
Decía Séneca que nada se parece tanto a la injusticia como la justicia que llega tarde. ¿Y por qué te decimos esto? Pues porque en las últimas horas se vivió en Monte Alto algo que no habíamos visto nunca, o al menos que no recordamos haber visto. Vecinos desesperados por el miedo con el que viven en su barrio, tomándose la justicia por su mano y haciendo lo que la Administración Pública, Ayuntamiento y Delegación del Gobierno tendrían que haber hecho hace tiempo. Y mientras todo esto pasaba en Monte Alto, el Partido Socialista, con la alcaldesa al frente, miraban al mar desde Palexco, arropando a su candidato a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, y al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Nadie del Gobierno local se dignó a pasarse por el barrio y escuchar a los vecinos. En esta situación hay dos cuestiones sobre las que reflexionar. La primera, la preocupación de que se haya tenido que llegar a que unos vecinos se tomen la justicia por su mano y a preguntarnos qué hubiera pasado si no llega a estar la policía, hasta dónde se hubiera llegado. Y a la vez entender como unos vecinos desesperados que no salen por la tarde a comprar por miedo a que los intimiden y los roben, hayan tenido que llegar a este punto ante la inacción de los que gobiernan. Y la segunda reflexión, ¿por qué no se tomaron medidas antes? ¿Qué falla en las administraciones, que hay que modificar en las leyes para que esto no vuelva a pasar? Porque a día de hoy lo que uno siente es que se protege más al que delinque que al buen ciudadano. Ah, por cierto, como ha dicho esta mañana la alcaldesa, que son otras fuerzas políticas las que están alentando comportamientos violentos, esto tampoco calma a los vecinos. A los vecinos se les calma solucionando sus problemas. Y no hace falta que nadie los aliente, porque entenderá su cabreo después de vivir meses y meses así, sin que nadie haga nada. Aquí, en definitiva, se trata de hablar menos y hacer más. Dicho esto, el barrio respira esta mañana con un poco de más tranquilidad tras la marcha de los últimos ocupantes del narcopiso de la calle Washington. Noel Abao.
Este mediodía, varios operarios han comenzado a tapiar la narcovivienda de la calle Washington, que traía de cabeza a vecinos y comerciantes de Monte Alto. El barrio respira más tranquilo tras el desalojo de la narcovivienda, frente a la que se concentraron en las últimas horas. Todos los ocupantes de la casa fueron abandonando las dependencias debido a la fuerte presión vecinal en una cacerolada en la que se vivieron muchos momentos de tensión. La policía y los antidisturbios se desplegaron para evitar males mayores después de que varios vecinos echasen abajo la puerta de la vivienda. La tensión escaló rápidamente y obligó a la Policía Nacional a desplegar a docenas de agentes que evitaron que los vecinos se acercasen a la casa. Se desplegaron antidisturbios también, incluso para evitar males mayores. Fuera sonaron sin descanso las sartenes, las ollas y sobre todo las gargantas. Con la presión, los vecinos fueron consiguiendo que tres personas saliesen voluntariamente en coches patrulla y entre un fuerte dispositivo que evitó agresiones físicas, pero no los insultos. Los ocupas ofrecieron salir de la casa hoy, siempre y cuando se marchasen los vecinos que hacían guardia, pero no aceptaron. La respuesta fue más que contundente.
¡Margen a esta gente! ¡Que margen le vamos a dar a esta mierda de esta gente, joder! Venís aquí 50 policías, joder, a proteger aquí a unos drogaditos, unos delincuentes. ¡No
negociamos! Y al final, Monte Alto lo consiguió. La última pareja que quedaba, un hombre y una mujer embarazada, dejaron la vivienda en torno a las 2 de la madrugada, después de que se marchasen los vecinos que estuvieron durante unas 7 horas reclamando que se marchasen. Durante toda la noche, la policía custodió la vivienda para evitar nuevas intrusiones y la vigilancia con dos patrullas continuaba esta mañana. Vecinos que participaron en la protesta pasan por delante para cerciorarse de que ya está vacía. Uno de ellos es María.
Creo que los últimos salieron de aquí sobre las 2:30 de la madrugada. Se supone que una vez que nosotros nos marchamos, los de dentro, los dos que quedaban, se fueron. Estos de aquí, si no hubiese robos, tanto a niños como a personas mayores, si no hubiese robos en comercios, en hostelería, todos los días, nosotros no hubiésemos hecho nada. El problema es la inseguridad que tú vives, y cuando vives con inseguridad, buscas la seguridad.
Entre lo que más indignó fue que la gente que robaba para pagar sus dosis fuese a por los más vulnerables.
Le robaron a un niño de 8 años un móvil. Un niño de 8 años frente a un hombre, las señoras y señores de 70, 80 años que van con un bastón, que tienen una reducción en la movilidad, si se acerca a una persona así, evidentemente tienen miedo. Con cualquier golpe se nos caen. No puede ser.
Hoy el barrio se siente muy orgulloso de esta contundente respuesta y también María está crítica con la asociación vecinal. Su presidente negó en los últimos días que Monte Alto fuese un lugar inseguro y discrepaba de las protestas.
Sí, por supuesto, muy orgullosa. También decirle al presidente de la asociación de vecinos que Manolete, si no sabes de qué va, ¿para qué te metes? El siguiente a por ti.
Un orgullo compartido por Juan, otro vecino que estuvo ayer en la cacerolada.
Lógicamente se demuestra que estamos unidos y que cuando de verdad la gente nos necesitamos entre nosotros, pues estamos ahí y nos apoyamos. Y hemos conseguido sacar esta lacra. Que lleguemos a tirar una puerta, que tengamos que hacer nosotros el trabajo de la justicia, es que es muy triste. Que nos tengamos que echar a la calle, que tenga que pasar todo esto, es muy triste.
Esta mañana la alcaldesa se ha referido a esta protesta. Inés Rey ha hecho un llamamiento a la calma. Dice que comprende y comparte el malestar de la gente, pero rechaza actitudes violentas.
Son perfectamente conscientes de la preocupación veciñal, comprendo o seu malestar, comparto o seu malestar, máis teño que facer un chamamento a calma, a serenidade e rexeitar e condenar as actitudes violentas. Saben da posición do goberno local e tamén a miña posición persoal e política respecto á ocupación, tolerancia cero coa ocupación, máis a violencia non é o camiño.
Alerta del peligro de que las personas se tomen la justicia por su mano y señala especialmente a formaciones políticas a las que acusa de alentar este tipo de acciones.
Onte asistimos ás consecuencias de alentar actitudes violentas e, polo tanto, pido responsabilidade ás forzas políticas que alentan este tipo de comportamentos, porque non todo vale. Non todo vale en política, non todo vale na vida e aquí está en xogo a convivencia dun barrio tranquilo e pacífico.
Ayer, en todo caso, no se vieron en la protesta ni representantes de entidades vecinales ni comerciantes, tampoco de los partidos políticos. Solo en primera línea estaba la ex candidata de Vox de las municipales, Eva Castro. La cacerolada fue impulsada por los propios vecinos ante el hartazgo por los continuos robos.
Por cierto, que la Junta de Gobierno local ha aprobado esta mañana el proyecto de demolición del esqueleto urbanístico situado entre las calles Mozart y Luis Peñanovo en el barrio de Martinete, la casa ocupada del barrio del Martinete. 1:28, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Casi la mitad de los trastornos mentales se inician antes de los 14 años. Y fíjate en este dato, 1 de cada 10 menores de 12 años y 2 de cada 10 adolescentes desarrollan en algún momento algún trastorno mental. El suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años, causado fundamentalmente por la depresión. Cifras terribles que marcan este importante avance en el cuidado de la salud mental desde la sanidad pública. Hablamos de una iniciativa importante que ha comenzado a funcionar aquí en nuestra área sanitaria. Hablamos del Hospital de Día de Salud Mental Infanto-Juvenil en el Hospital Teresa Herrera. El doctor Carlos Vázquez es el jefe de psiquiatría del área sanitaria de A Coruña y CE. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues hablamos, doctor, de datos terribles. ¿Qué es lo que está pasando?
Pues la verdad es que los datos son bastante, hay un incremento muy, muy considerable, probablemente después de la pandemia del COVID, en lo que es el incremento de patología en la población infanto-juvenil, ¿no? Para que, bueno, tenga una idea, pues el año pasado hemos recibido más de 2.000 derivaciones a consultas de unidad de salud mental infanto-juvenil, se creó también una vía rápida de atención al suicidio, porque se ha visto un incremento muy muy considerable de pacientes, bueno, pues con riesgo autolesivo, con autolesiones. Y la verdad es que, bueno, como todo en psiquiatría, en salud mental, el origen pues es multifactorial, ¿no? Lo que le hablamos siempre de modelo biopsicosocial, ¿no? Factores pues biológicos, psicológicos y sociales, pues que están incidiendo especialmente ahora mismo en la población infanto-juvenil, y hemos visto un incremento muy, muy considerable de la demanda, tanto en consultas como en atención en urgencias.
¿Esto se ha agravado desde la pandemia o la pandemia simplemente ha visibilizado lo que ya estaba pasando?
Pues yo creo que ambas cosas. Yo creo que, por un lado, a raíz de la pandemia, sí que, bueno, pues por primera vez se pone un poco el interés o el foco a nivel de medios de comunicación en salud mental, que éramos un poco, bueno, pues un poco quizás las hermanas pobres un poco de la sanidad, ¿no? Teníamos menos relevancia que otras disciplinas, pero sí que es cierto que ha habido un incremento muy, muy, muy considerable de la demanda. O sea, tanto en consultas externas en población infanto-juvenil, en ingresos hospitalarios, en psiquiatría también ha habido un incremento muy considerable, cosas que antes no veíamos. Yo entiendo que, por un lado, también ahora mismo pues la gente demanda más atención y también proporcionamos más atención, lo que antes a lo mejor pues no se le prestaba tanta relevancia, ahora sí que se le presta y se le da una mejor atención.
Fíjese que de este lado, del lado del ciudadano de a pie, resulta paradójico que en un momento de la vida en la que parece que lo tenemos todo, que estemos en esta situación. ¿Nos estamos equivocando en nuestro modelo de vida?
Bueno, a ver, yo creo que ahora mismo vivimos un modelo de sociedad muy estresante. Y el estrés no deja de ser neurotóxico, por decirlo de algún modo. Entonces, sí que el estilo de vida yo creo que influye en que seamos más vulnerables. El estrés no deja de ser algo a nivel cerebral, algo neurotóxico. Y sí que yo creo que este modelo de sociedad que estamos viviendo también influye. Insisto siempre, o sea, no podemos atribuir exclusivamente a cuestiones sociales o cuestiones... Yo creo que hay un modelo... factores, como todo en psiquiatría y en salud mental, es multifactorial, ¿no? Factores, insisto, factores biológicos, factores sociales y factores psicológicos que influyen y que ahora mismo en la población adolescente ha habido un impacto muchísimo más considerable que en otras ocasiones.
Le decía yo antes de empezar esta entrevista que la puesta en funcionamiento de este hospital de día era necesaria. Uh-huh. Usted me decía, más que necesaria, imperiosa. Sí. ¿Con qué objetivo nace todo esto?
Pues vamos a ver, el objetivo es intentar, bueno, pues hacer un abordaje. El hospital de día lo que pretende es hacer un abordaje mucho más intensivo, ¿no? A caballo, lo que sería una hospitalización completa y unas consultas externas. Esto nos permite pues que los chicos vayan en un horario de mañana, que no haya tanto una ruptura tanto del vínculo pues familiar o académico, social, como puede haber con una hospitalización completa, y nos va a permitir sobre todo dar una mejor atención a los pacientes con un trastorno mental grave y que requiera un seguimiento mucho más estrecho, pues que hasta ahora mismo pues no podíamos ofertar, ¿no? Yo creo que para nosotros es un avance francamente considerable y nos va a permitir pues atender mucho mejor a este perfil de población.
¿Con qué servicios contamos en este hospital de día?
Bueno, pues es un servicio con atención multidisciplinar, ¿no? Vamos a disponer de psiquiatra, de psicólogo, de personal de enfermería, de terapeuta ocupacional, y lo que pretendemos, bueno, es hacer un abordaje, pues insisto, eso, multidisciplinar, que nos permita pues dar sobre todo eso, una atención mucho más intensiva y mucho más integral a los pacientes. Van a tener talleres ocupacionales, psicoeducación, psicoterapia, tratamientos farmacológicos. Bueno, vamos a hacer un abordaje completo que nos, sobre todo un perfil de paciente pues más vulnerable y bueno, intentando pues eso también pues disminuir en todo lo posible todo lo que sea el estigma y todo aquello que va acompañado a la salud mental.
Empezaba a funcionar ayer y ya hay pacientes.
Estamos haciendo, bueno, ayer lo que se hizo sobre todo es el traslado de, lo que hemos hecho es unificar un poco todo. Hemos hecho el traslado de la unidad de consultas externas infanto-juvenil, que iría en una primera línea, en sala de consultas, y posteriori, en la parte de atrás va al hospital de infanto-juvenil y vamos a empezar a arrancar ya progresivamente, ¿no? Son pacientes que ya están en pacientes a lo mejor en consultas que llamamos tanta intensidad de vía rápida, y vamos arrancando, bueno, pues como todo de manera progresiva, vamos empezando a ponerlo en marcha.
¿Cubre solo el área sanitaria o también se van a atender pacientes de otras áreas sanitarias?
No, es para la Escena de la Coruña, sí. Cubre la Escena de Coruña, sí.
De cara a los padres y también al entorno de estos niños y de estos adolescentes, doctor, ¿cómo detectamos que hay un problema? ¿En qué momento podemos pensar que nuestro hijo o nuestra hija tiene un problema?
Pues a ver, muchas veces hay que estar especialmente alerta a algunas cosas, ¿no? Los adolescentes, bueno, pues a veces alteraciones de conducta, la rebeldía forma parte de la propia, del propio desarrollo. Pero cuando ya notamos ya, pues, un mayor aislamiento, una ruptura de vínculo, pues, de social, de amistades, un decaimiento en el rendimiento académico, una mayor tristeza, un mayor abatimiento, y en otro tipo de pacientes a lo mejor, pues, que a veces con debut precoz de psicosis, pues, que empiecen, pues, a pensar cosas extrañas, pues, que me vigilan o que me amenacen o que se rían solos, que hablen solos. Bueno, yo creo que es un poco la señal, la alerta. Lo que pasa es que muchas veces los inicios son muy insidiosos y es muy difícil determinar cuánto es, pues, de desarrollo normal de un adolescente o cuándo esas alteraciones de conducta o esos cambios biográficos son el inicio de una patología. Pero sobre todo, especialmente eso, darse cuenta un poco que haya lo que llamamos como una ruptura biográfica, como que ese niño ya no es el mismo, ¿no? Deja, pues, sale menos, no tiene los mismos intereses que puede tener otros niños, ruptura a nivel social, a nivel familiar, mayor aislamiento. Yo creo que sobre todo deben ser las señales de alarma.
Doctor, pues enhorabuena por la puesta en marcha de esta iniciativa y muchísimas gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Y la Xunta va a trasladar los servicios administrativos del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña al recinto ferial mientras duren las obras del nuevo hospital. Traxa comenzará el acondicionamiento de Ifeco. La duración de los trabajos será de algo más de medio año, lo que va a posibilitar avanzar en las obras de demolición del actual hotel de pacientes y continuar así con la construcción del nuevo CHOAC. El desarrollo de la nueva infraestructura sanitaria en el recinto ferial conllevará el cambio de ubicación temporal de puestos de trabajo de 120 profesionales. Y una coruñesa impulsa una recogida de firmas para demandar la apertura de una unidad de fibromialgia. La petición está abierta en change.org y llega ya a más de 1.100 apoyos. Detrás de ella está Lucía, que sufre esta enfermedad invisible. Más de 100 síntomas incapacitan a estos pacientes, mujeres sobre todo, para hacer una vida normal.
Dolor de cabeza, pérdida de fuerza en las manos y piernas. También hay veces que me tienen que cortar la comida, echar el agua para beber, lavarse el pelo es una odisea. No sé, tienes pérdida de concentración, colon irritable y luego estás cansado las 24 horas. Te acompaña 24 horas los 7 días de la semana.
Y te cuento ya dónde están ubicadas hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir.
A esta hora en la ciudad ninguna, en Mabegondo, en el aparcamiento del Centro de Investigaciones Agrarias. Hasta las 2 está ahí una unidad móvil que por la tarde sí que se va a trasladar a la ciudad, en concreto a la Plaza de Asconchiñas, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. En Carral esta tarde también, al lado del campo de Afeira, de 4 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí una segunda unidad móvil, y en el mismo horario, de 4 de la tarde a 9 de la noche, en la Feira do Tres, en Vilar Mayor, tendremos ahí una tercera unidad móvil. Ya sabéis que contamos con el punto fijo ubicado en el CHOA, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de 3 de los 4 principales grupos sanguíneos. Hablamos del A positivo, del cero positivo y del cero negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días, si pueden, se acerquen a donar sangre para intentar normalizar las reservas de estos 3 grupos sanguíneos: A positivo, cero positivo y cero negativo. Y la Asociación Omural sigue preocupada por la situación de los murales de Urbano Lugris ubicados en el edificio de la calle Olmos, en los números 25 y 27. Rodrigo Osorio es miembro de la entidad. Rodrigo, buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal?
A esta hora, Rodrigo, ¿sabe de su estado actual de esos murais?
Sabemos o que nos contó o concelleiro de urbanismo no pasado pleno o xoves pasado, pero non sabemos se podemos confiar ou non, porque unha das cousas que nos contou non era verdade. Que, porque falou, claro, falou deixando caer que había un novo propietario que era o que se encargaba de todas as obras, as visibles, as que podemos ver dende a rúa, ¿no? A colocación do andamio, pero tamén as que aseguraban os murais, pero tras comprobarlo no rexistro da propiedade, sabemos que non hai ningún novo propietario, entón tampouco sabemos se as obras de dentro están feitas ou non.
Que é o que máis vos preocupa a vosoutros?
Pois, fundamentalmente, evidentemente que eses murais, eses frescos que pintou Urbano Lugris, que todos recordamos, sigan estando aí e non se perdan. E o seguinte que máis nos preocupa é o pouco interese que está a mostrar o Concello neste caso, pero tampouco a Xunta fixo nada para que se adopten as medidas necesarias por colaborar e cumprir coas súas funcións para conservar e proteger eses murais. É dicir, o pouco que fixo a Administración local foi a nosa iniciativa e despois de moitos escritos, moita reiteración, moitas protestas na rúa, moitos actos de intervención. É dicir, non hai unha verdadeira vontade para conservar un patrimonio cultural tan importante para Galicia como son ese conxunto muralístico de Urbano Lugris, mas actuación despois de presión e cando saben que non hai outra que porque están asumindo unha responsabilidade grave que é a de cometer un delito contra o patrimonio cultural.
Que é o que se teria que estar facendo que non se está facendo?
O fundamental é en que en xuño de 2021 a Asociación Cultural O Mural comunicou ao Concello o peche, o coñecemento do peche do local e a situación na que se contaban de abandono o edificio e, polo tanto, os frescos. A partir dese momento, o Concello, como garante do patrimonio cultural dentro da demarcación municipal, debería de haber adoptado unha serie de medidas para evitar que, bueno, para saber, para que os propietarios conservasen e adoptasen medidas de protección dos murais. E non se fixo nada hasta novembro de 2022, cando caeron parte das galerías á rúa. Nese momento, adoptáronse medidas do estado externo do edificio. Pero non foi hasta que participamos no pleno do Concello en xaneiro de 2023, cando decidiron que si eran competentes, porque primeiro decían vos a vos, os medios de comunicación, de que a competencia era da Xunta. Pero tras moito insistir, en xaneiro de 2023, decidiron que eran competentes, coñeceron, deronse conta de que eran competentes e decidiron entrar e ver como estaban os murais. Nese momento, sabendo que os propietarios son unha empresa en concurso, en liquidación, que non teñen capacidade económica e tampouco teñen voluntade de restaurar os murais, o Concello debería de asumir as competencias de protección do patrimonio e executar subsidiariamente en las obras. Unha cousa que nunca fixo, estivo retrasando todo o posible por facer. Agora parece ser que ese novo propietario fantasma, é dicir, o que nos anunciaba Díaz Gallego, que parece que non existe, polo menos a efectos jurídicos no registro da propiedade, fixo as obras. Nos non podemos saber, porque de feito nos pedimos en agosto deste ano acceso ao expediente urbanístico, siguen retrasando a posibilidade de que o consultemos e saibamos o que realmente está pasando aí.
Credes, Rodrigo, que porque agora dende o Concello afirman que todo isto está nun proceso de compra e que se non se culminou é un asunto de particulares. Credes que se escuda o Concello nesta suposta compra para xustificar a súa inacción neste caso?
Eu penso que non. Non é tanto que se xa unha cuestión de particulares, porque aí tamén é moi doado decir que é unha cuestión de particulares cando o Concello ten que saber verdadeiramente quen é o responsable e a quen require para facer as obras que teñen que facer os propietarios. É dicir, se eu son dono o en este caso a empresa, a la mera de órdenes, e dona dos frescos de Lugris, e non hai ningún acto xurídico finalizado que determine a venda, a la mera de órdenes sigue sendo a responsable. Non poden estar requirindo a quen di que vai comprar ou o que sexa. Outra cosa é quen faga o arranxo. O arranxo mellor, esa a empresa titular encarga yo a alguén a que lle vai vender a casa no seu momento e pode facelo, pero o responsable é a la mera de órdenes. Igual que o Concello pon impedimento a unha asociación que pide o acceso a expediente que está legitimada conforme a lei, non pode dicir que un terceiro que, por como eles din, meres tratos internos e burocráticos entre particulares, eso non vencella para nada o Concello, e o Concello non debería descuidarse. O Concello está a sacar distintas historias, verdades alternativas, como se les chama agora, para ir eludindo a presión que a cidadanía estamos a someter en un incumplimento grave das súas obrigas para a protección do patrimonio cultural.
Rodrigo, pois moitísimas grazas por atendernos.
Grazas a vos por a atención tamén.
E vamos ya con las citas de la agenda para este miércoles.
La Filmoteca recibe hoy al director de cine Aki Kaurismäki. Él mismo presentará su película Fallen Leaves a las 8:30 de la tarde. Antes, a las 6, proyectan Alicia en las ciudades de Wim Wenders. El Salón de Actos de la UNED acoge una nueva sesión del ciclo de encuentros con escritores, una conversación con el divulgador medioambiental Antonio Sandoval sobre su trayectoria y su obra. El Sporting Club Casino acoge una charla del popular Gonzalo Trenor titulada A Galicia que funciona. Organiza la Asociación de Meigas a partir de las 8 de la tarde. Jorge Castro hablará sobre la historia de la emigración gallega a las 7:30 de la agrupación Alexandre Bóveda. Un repaso a la historia desde el siglo XIII hasta los años 70 del siglo pasado. Estamos en medio del carnaval. En las bibliotecas de Oleiros continúan los talleres infantiles, hoy con un taller de máscaras del entroido tradicional galego y la Biblioteca Rosalía de Castro de Santa Cruz. En Oleiros, por cierto, abre el plazo de inscripción para el concurso de disfraces del próximo día 16. Y en Cambre promueven un entroido sostenible hasta ese día, hasta el 16, promueven intercambio de disfraces en la Casa Arrigada para dar nueva vida a estas vestimentas. En las Salayas Filloa tienen tributo a Art Blakey con Moaning a las 9:30 y a las 11. Y recuerda que el día 18 llega al Palacio de la Ópera Saturday Night Disco con los números 1 de la música disco de todo el mundo.
Y la Banda Municipal de Música actuará en el Teatro Colón este domingo. El proceso de creación de Dique, un espectáculo de danza que la compañía Nova Galicia de Danza, desarrollado en coproducción con la Xunta, ha comenzado a prepararse en la sede del Centro Coreográfico Galego de cara a su estreno, que va a tener lugar a finales de junio. En los últimos días se han celebrado jornada de audiciones para escoger a los bailarines que van a participar en el espectáculo. Y recordamos que mañana arrancan las jornadas lacónicas de la Concongrelos. Más de 30 restaurantes de la ciudad van a ofrecer menús carnavaleiros con posibilidad de recogida y servicio a domicilio, además de ofertas para grupos. Los precios van de los 20 a los 40 euros. Y Carlangas y los Cubatas, Cunoanía, Algazarra y la Banda Municipal van a poner la música a nuestro carnaval. La siguiente cita, el Xoves de Comadres, que se dedica a Ángela la Vaca, una comitiva de mujeres irá del colegio con su nombre hasta la Plaza de María Pita. El desfile de carnaval será este sábado. Y recordamos que Salvamento Marítimo ha retomado la búsqueda de un hombre de 65 años que caía al mar en Oportiño desde una embarcación de recreo. Con él navegaban otras dos personas que dieron el aviso a las 6:30 de la pasada tarde cuando se hallaban a la altura de la ensenada del Orzán, cuando se dieron cuenta que no estaba. La última vez que son conscientes de verlo, estaba sentado en la popa. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Cope Coruña. estar informado.
Y los vecinos de las casas de Franco han empezado a recoger firmas contra las obras previstas y que se aprobaban esta mañana en la Junta de Gobierno Local. Noel Abao.
La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy ampliar el plazo de ejecución de las obras a actuaciones de humanización en la zona de la Ronda de Outeiro que hay frente a las casas de Franco, a la altura de Oventorrillo. Vecinos y comerciantes denuncian que el proyecto se ha hecho a espaldas del barrio y sin pensar en el día a día. Lo que más ha encendido a la gente es la inclusión de un muro de 1.5 metros de alto entre la calzada y la acera. Pilar tiene un negocio desde hace 30 años en esa zona.
Y nos dejan totalmente cerrados. No nos dejan acceso a los portales ni a los negocios. Tendríamos que entrar por la parte de abajo y por la parte de arriba del muro, entrar o salir. Entonces, esta zona es sumamente peligrosa porque hay problemas de droga, como en toda Coruña, hay problemas de robos y hay problemas de inseguridad total.
Demandan que no se construya esta barrera, que además supondrá la eliminación de 20 plazas de aparcamiento en una zona en la que son muy demandadas.
Para que no se haga una barrera que impida el acceso a las ambulancias, a los bomberos y a los taxis, que no se eliminen las plazas de aparcamiento porque esos edificios y toda esta zona no tiene aparcamientos, que los puntos de basura, de recogida de basura, no se pongan en un lado y otro porque entonces hay que caminar toda la zona con la gran inseguridad, que los accesos peatonales sean directos desde la ronda, por lo menos a los portales de los edificios.
La mayoría de los vecinos desconoce el proyecto. Lo que sí se había demandado es el arreglo de la zona verde. Ahora están molestos porque se ha incumplido lo pactado.
Porque esos jardines tenían una falta de conservación terrible. Había unos árboles altísimos que estaban dando a las ventanas, las ramas, y después había unas palmeras que estaban altísimas, que no dejaban ver ni entrar la luz ni el sol, entonces que repararan eso. En principio era lo que creímos que iban a hacer, o sea, dejar lo que es los árboles pequeños, conservarlos, sacar esas palmeras que estaban mal y poner otros árboles pues adaptados.
Las obras además tuvieron varias incidencias como cortes de agua y subidas de tensión.
Cuando nos dimos cuenta, empezaron allí a excavar. De hecho, a mí, mi despacho, me lo han inundado, porque como no tienen, yo no sé si idea, proyecto o lo que sea, cortaron el agua que va general al edificio cuando estaban haciendo la excavación y tuvo que venir Aguas de la Coruña a cerrarlo. Y mientras a mí me inundaron el despacho.
Ya han recogido cientos de firmas contra el proyecto. Señalan que si las obras han estado paradas 3 meses, por los problemas se pueden suspender indefinidamente.
Y ahora el número uno.
Muévete, muévete, ven a las rebajas de Lucerte. Muévete, acércate, ven a las rebajas de Lucerte.
El número uno vuelve a arrasar con hasta el 60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en el detergente líquido Ariel Alpes de 40 lavados. Comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Por cierto, la calma ya se ha terminado en el barrio de Monte Alto. Los ocupas han ido a otra vivienda del barrio y los vecinos están con cacerolada de nuevo para que se vayan. Vamos con el deporte. El Depor que vuelve a los entrenamientos con la baja de Valenciaga, Pepe Torrente.
Sí, pensando ya en el partido del sábado a las 6 de la tarde en Las Gaunas ante la S de Logroñés, el Depor que lleva 3 victorias consecutivas, pero tiene la baja del lateral izquierdo, Valenciaga que ya se retiraba con molestias en el descanso del partido frente al Fuenlabrada y que hoy no ha entrenado junto al resto de sus compañeros. Lo han hecho, bueno, pues a menor ritmo, a menor intensidad, hay que cuidarlos mucho porque son muy importantes, José Ángel y David Mella. Ya que José Ángel también terminó con esas molestias. molestias en los aductores y Mella la verdad es que está haciendo esfuerzos físicos muy importantes y hay que cuidarlo, porque desde la aparición de Mella el Depor ha mejorado una barbaridad. Es titular indiscutible y mira, si hoy no puede entrenar o tiene que entrenar al menor ritmo, que no se preocupe, pero que el sábado luzca ese 3 a la espalda en la camiseta blanquiazul para intentar conseguir esa cuarta victoria consecutiva, seguir en esa buena racha, intentar, ¿por qué no?, seguir recortando puntos a los rivales, porque el Depor sigue quinto a 5 puntos del líder, que es la Ponferradina. Y precisamente hoy a David Mella le daban el premio al mejor futbolista de enero del Depor. El mejor futbolista de enero del Depor, ¿eh? Un chaval de la cantera que ha revolucionado el primer equipo. Y hablaba un poco de cuáles son las grandes diferencias, ¿no? En esta aparición en el fútbol profesional, pues claro, ahora ya tiene nutricionista, los entrenadores están muy pendientes de él, pero sobre todo, ¿sabes lo que es tan importante para un deportista profesional, Eva Iglesias?
¿Qué?
La familia.
Mis padres siempre me dan esos consejos, los dos, que mi madre fue de baloncesto profesional también, los dos siempre me dicen que tenga los pies en el suelo, que no se me suban a la cabeza las cosas de internet, de todas las redes sociales, y es un consejo, la verdad, muy bueno, porque si no, al final puedes joder todo el trabajo que llevas hecho.
Y es que el padre de David Mella es Gonzalo Mella, exfutbolista del Depor, y la madre fue jugadora de baloncesto profesional. Entonces, claro, al final saben exactamente cómo es este mundo y le dicen: David, estás muy bien, estás jugando estupendamente, pero los pies en el suelo, no te vengas arriba ni un poquito, porque como te vengas arriba un poquito y te despistes, al final, como dice él, puedes mandar todo el trabajo pues por la borda, lo puedes echar por la borda. Así que David Mella y 10 más el próximo sábado a las 6 de la tarde en Las Gaunas ante la S de Logroñés.
¿Quién no va a estar es Davo y a quién ponemos?
Pues esa es una de las preguntas que hacemos en nuestras redes sociales, en X, Twitter, llámale como quieras. Ya sabes que ahora las redes sociales van cambiando a una velocidad brutal. Damos varias opciones. Barbero, Raúl Alcaina, uno de los fichajes del mercado de invierno, o puedes optar por otra opción, puedes seguir votando en @DCCoruna y todo lo vamos a hablar hoy en nuestra mesa de análisis con Juan Chicudeiro, con Paco Liaño, con Usío Dapena, sobre la resurrección del Depor, sobre el mercado de fichajes, sobre la gestión de Fernando Soriano y toda la actualidad del conjunto blanquiazul.
Oye, ¿y el Xocas tiene tanto dinero?
No, no tiene tanto dinero, pero tiene esa ilusión. Ayer estuvo con Juanma Castaño en el partidazo y, entre otras cosas, dijo que le encantaría ser presidente del Depor. Incluso llegó a decir: algún contacto he tenido, pero es muy caro. Es un proyecto a largo plazo. Puedes escuchar toda la reflexión de el Xocas y su...
Por soñar que no quede,
y
¿no?,
su posible desembarco en el Depor en cope.es. Escoges la emisora de A Coruña y ahí tienes todo el audio y también a través de nuestras redes sociales que hemos colgado el enlace. Y si llega el Xocas, ya le dijo Ciro López: ojo, yo vuelvo contigo. ¿Sabes que fue jefe de prensa en una etapa con Augusto César Lendoro de presidente? Pues dice Ciro, que ya sabes que también es un streamer y que también en las nuevas tecnologías se mueve muy bien, dice: Xocas, si tú lo compras, yo te ayudo.
Algo más, Pepe.
Pues que hoy juega el Hockey Club Coruña, femenino de hockey sobre patines, Liga Iberdrola, a partir de las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes de Riazor frente al Manlleu, porque el fin de semana vuelve la Liga de Campeones para el conjunto de Stanis, así que hoy jugará esa Liga Iberdrola y también muy pendientes durante el fin de semana del partido del Leima Coruña, porque es segundo y se enfrenta al tercero, San Pablo Burgos.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Echamos la vista atrás y fíjate lo que pasaba un 7 de febrero de 1904. El termómetro bajaba hasta los 4 grados bajo cero en la ciudad. En 2017, Rafa Nadal, el tenista, visitaba la ciudad y hoy cumple 70 años Dieter Günther de Modern Talking.
Thank you.
Y recordamos que esta tarde se activa un aviso amarillo tanto en el mar como en tierra por fuertes vientos, rachas de hasta 90 kilómetros por hora, y con esta situación el ayuntamiento cierra parques y jardines al menos hasta el viernes. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.